en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, Onda Madrid sigue en ruta y en este caso desde la Plaza de las Ventas. Alguna vez me saldrá que estamos en la Plaza de Toros, pero no es verdad, estamos fuera en la explanada, así que si te quieres acercar, podríamos decir aquello de con permiso de la presidencia y si el tiempo no lo impide, vamos a continuar con toda la programación de Onda Madrid a lo largo de la tarde. Y no sé si escucháis unos ladridos de fondo, a ver si ahora le da al animalito por ladrar, porque estamos acompañados de un perrito, pero un perrito muy especial, porque no es de carne y hueso, es robótico. Y de vez en cuando le escucharéis que por aquí ladra, que ahora nos van a contar, porque creo que además de ladrar es un poco picaruelo. Pero será dentro de unos momentos, porque ahora lo que te tenemos que decir es que bienvenidos a Madrid Trabaja y que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Hola Sofía López, ¿qué tal estás?
Buenas tardes Javier, pues te digo que yo quiero conocer a ese perro que seguro que no se hace pipí en casa, ¿verdad?
Bueno, pero es que me han dicho que además tiene predilección por mujeres como tú.
Esa soy yo.
O sea que te hubieras venido por aquí, hubierais disfrutado los dos mucho, que yo sé que a ti te gustan mucho los perros y sí, creo que a él le gustan mucho las chicas. Más que nada porque le dais más cariño que los chicos.
Ah, mira, ¿eh? Los cuidados, o sea, esto de los cuidados, ya los contarás mejor.
Por eso, ahora lo contaremos.
Venga.
Pero de momento vamos a hablar de ofertas de empleo como todos los días y tenemos una de 50 operarios de producción.
Sí, para trabajar en Tres Cantos, en una empresa del sector farmacéutico, realizando el control de la maquinaria, la limpieza de los equipos o la carga y descarga del producto, entre otras funciones. Puedes optar a una vacante si tienes el título de la ESO o equivalente y una experiencia mínima de un año en trabajos similares. Se ofrece un contrato indefinido y la jornada es completa.
Se buscan 6 conductores de máquinas quitanieves.
Para mantener en condiciones óptimas la autovía A6 en el periodo de tiempo que dura la campaña de vialidad invernal 2019-2020, es necesario que los interesados tengan el carnet de conducir C y se valora que hayan conducido previamente este tipo de camiones. El contrato es temporal, con jornada completa y el salario aproximado de 19.000 euros anuales.
¿Cómo?
19.000.
No puede ser.
Sí, claro. Que sí.
¿Mensuales?
¿Mensuales? No. 19.000 mensuales, esto... no, anuales he dicho. Es que estaba mal escrito, no la leí.
¡Ah! ¡Qué susto me habías dado! Porque digo, vamos, me voy yo ahora mismo.
¡Qué chivato, no sé Javi! Que lo había dicho bien, hombre.
No sé conducir máquinas quitanieves, pero yo por 19.000 euros al mes.
Lo haces hasta con las manos,
aprendo.
Vaya.
Y el perro también.
Bueno, tenemos. En el mercado de Fuencarral necesitan a 5 camareros.
Pues sí, con experiencia y formación en el manejo de bandeja, barra y coctelería. Se ofrece un contrato de tipo temporal y hay jornadas de tipo parcial y jornadas completas según la disponibilidad del candidato.
En Móstoles hay oportunidades laborales para albañiles.
Para realizar trabajos de albañilería en general se buscan tanto oficiales como ayudantes que tengan experiencia previa en reformas y concursos de prevención de riesgos laborales. Lo que se ofrece es un contrato temporal a tiempo completo.
Y terminamos siempre con una oferta fuera de nuestro país, en este caso en Francia, en el suroeste, que buscan especialistas en medicina.
Pues sí, concretamente dermatólogos, oftalmólogos y ginecólogos para incorporarse a una clínica a partir de junio de 2020. Los aspirantes tienen que tener la titulación correspondiente, no se pide experiencia previa y se valora tener conocimientos en francés. Lo que se ofrece es un contrato indefinido y un salario que oscila entre los 80.000 y 95.000 euros anuales.
Sofía, antes de despedirte, ¿has hecho el encargo que te he pedido antes de irme?
Sí, ya está todo listo.
Perfecto, muy bien. Pues entonces recordamos a los oyentes que si quieren optar a cualquiera de estas ofertas de empleo, tienen que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 17 de octubre.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Desde la Plaza de las Ventas, casi, casi, distrito de Ciudad Lineal, pero en realidad es distrito del barrio de Salamanca. Lo digo porque tenemos con nosotros al concejal de Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que además es presidente de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, con lo cual yo no me quedaba claro la frontera y le he preguntado, digo, ¿estamos en Ciudad Lineal o no? Y es que no, ¿verdad, Ángel? Buenas.
Buenas tardes, gracias por invitarme. Y no, la frontera empieza justo ahí en ese puente.
La M30, ¿no?
Eso es.
El puente de las ventas. Bueno, pues recordaréis que Ángel Niño estuvo ya hace algún tiempo en el programa y le hablamos de uno de los colaboradores habituales de Madrid Trabaja, que es Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup. Carlos, enseguida te saludo, pero antes vamos a recordar ese momento con Ángel Niño. Oye, tenemos una pregunta del presidente de la Asociación Española de Startup, nuestro amigo Carlos Mateo, que es colaborador además de este programa.
En primer lugar, me encantará coincidir con Carlos, espero que sea durante esta temporada.
Bueno, pues eso es lo que decía Ángel Niño, lanzaba el reto en antena. Tres días después, el jueves, tal día como hoy de la semana, teníamos a Carlos Mateo, que aceptaba el reto de esta manera. Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estuvimos hablando el lunes en relación a tu pregunta con el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño.
Parece que tienen planes de futuro y yo encantado de sentarme con él, como comentó.
Te retó.
Por supuesto. Y bueno, de hablarlo con él y ver cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar a favor de la innovación y las startups.
Bueno, Carlos Mateo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí los tenemos a los dos, sí, es decir, sí, que los dos han aceptado el reto. Tengo que confesar una cosa, porque a mí no me gusta mentir ni siquiera en estas cosas, ¿no? Quedaría muy bien decir que era la primera vez que se veían las caras, pero ya hace como una semana o semana y algo que se vieron de forma privada, ¿verdad? Los dos.
Efectivamente, nos hiciste de Celestino, pero ya sabes que aquí los emprendedores vuelan.
Vuelan.
Efectivamente.
No habéis podido esperar, perdón.
También diría que no preparamos nada en absoluto en esa entrevista. No. Estábamos preparando las preguntas difíciles para contigo.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que además me hizo mucha gracia porque justamente os entrevistasteis el día de la Feria de Empleo y Alimentación. Sí. Que yo había hablado contigo por la mañana de ese tema y cuando hablé con Carlos, que había visto por los medios que os habíais reunido, digo, no te habría dicho nada, Ángel. Pero bueno, en cualquier caso, los tenemos aquí a los dos, con lo cual pues veremos qué vías de colaboración se pueden establecer entre el ayuntamiento, el ecosistema startup. Pero hablábamos de los ladridos de este perro que nos ha traído Javier Sirvent, que él se presenta como un evangelista de las tecnologías, ¿o cómo es esto?
Más o menos. Bueno, me habéis puesto en Twitter erudito, y digo, ya esto, digo, esto de erudito.
Eso es Sofía.
Esto, y digo, lo de erudito, esto ya me sobrepasa.
Bueno, no sé si es peor lo de erudito o lo de evangelista.
No, fíjate, lo peor es experto. No, que te digan, eres experto, y dices, si todo cambia a una velocidad, que aquí no se puede ser experto en nada.
Entonces, y menos en nuevas tecnologías.
Y menos
que
en tecnología,
lo que hoy vale y mañana ya se queda despasado.
Yo soy un poco, se dice una palabra que es polímata. Polímata es alguien que sabe un poquito de todo, ¿no? Y que lo une. Y yo, en este caso, uno cosas de tecnología.
Bueno, y aquí tenemos, preséntanos al perrito.
Bueno, al perrito lo tenemos aquí, que es... Bueno,
a ver,
yo
si
le llamo...
por ladrar, porque
sí,
es que...
Bueno,
esto,
según le da. Es que, a ver, no somos los más afortunados a nivel de belleza, ¿no? Pero sí, bueno, es, nos hemos traído aquí a un pequeño robot mascota, digamos que es como un Alexa con patas, ¿vale?
Sí. ¿Qué pasa?
Y este Alexa con patas, que yo le llamo Perris, que es fabricado por Sony, este es un robot único en este caso, es que está... A ver, normalmente ahora está... Bueno, le estás acercando el micro a ver si dice algo, pero mira, ahora se está acercando al borde de la mesa. Entonces es como, ¿se tirará, se caerá? No, lleva un escáner tridimensional, lleva reconocimiento facial, y una de las cosas que tiene... Mira, parece que a lo mejor... A ver, dice
a ver,
algo
si
ahora.
Dice algo, la criatura.
No sé qué, se queja, está ya haciendo como...
Está oliendo los botones.
Está oliendo los botones, ¿no? Sí, pero realmente lo que te comentaba, lleva dos cámaras de 360 que reconoce las caras y calcula de una forma muy rápida edad y sexo. Entonces, lo que comentábamos, que ve una chica de 20 y algo, esto, bueno, lo mismo lo denuncian por, ¿sabes?, machista, ahora esto es como... Pero es que es verdad, es que todas las mujeres féminas normalmente es como, ¡ay, qué mono! Lo cogen, lo soban, le hacen mimos, y entonces, claro, ha aprendido esa inteligencia artificial a reconocer caras y decir, la rubita, 30 años me viene. Y entonces va a hacerle las gracias y demás, bueno... No sé, pero me imagino que un selfie con un robot no te habías hecho nunca.
No, nunca.
Pues
nunca.
Tenemos ahora, acabo de subir en Twitter, un selfie con un robot.
Y además la gracia que tiene es que...
Está callado.
De momento está callado, es decir, que no es de esos juguetitos que teníamos de pequeños que lo que hacían era que le dabas un botón y entonces ladraba.
No, esto hace lo que le da la gana, de hecho está inspeccionando aquí la mesa, mirando, seguro... Mira, tenemos ahí una persona ahí abajo, ¿quieres...? ¿Nos escuchan?
Que viene.
Ves, ahora verás como... Bueno, si cuando la ve... Mira, ya levantó el rabito.
Mira.
Y esto es literal.
Ya se empieza...
Bueno, da igual, pero si esto... Tú hazle mimos y verás como seguro que le sacamos algún... ¡Ay, vos! ¿Qué te hacen? Seguro.
Ay, mira, pone cara como de los perritos
de placer,
¿verdad?
De placer ahí, en plan de... Ay. Sí, bueno, y lo que hace es muy curioso porque toda esta tecnología de inteligencia artificial... ¡Mira cómo te saluda! La cara de alucine habría que retransmitirla. Mira, te ha levantado... Pero hazle mimos.
La suya y la mía, ¿eh?
Hazle mimos. Mira ahora. A ver. Ay. Hazle mimos. Si es que... De verdad, claro.
Agacha la cabeza un poco para pedir los mimos, ¿no?
Efectivamente.
¿Te gusta la voz femenina?
Claro. Detecta voz, detecta caras, detecta empatía, si la gente se está riendo, tienes agresividad. Yo te dirás, bueno, ¿y esta tontería? Bueno, esta tontería es que puede perfectamente cuidar o a tus hijos, digamos, o a una persona mayor, porque incluso podría reconocer si alguien cae al suelo y llamar a los servicios de emergencia. O sea, aquí lo de la inteligencia artificial no solo es para buscar gente que le mime, sino, bueno, pues busca interactuar, efectivamente. Está muy callado. Está muy callado. Es que nos tiene a los dos Javis aquí.
Claro.
Y,
venga, muchas gracias.
Dile adiós, Aibo.
Pues Aibo nos va a estar acompañando, o sea que si estáis cerca de la Plaza de Toros de las Ventas y no habéis tenido un robot
en brazos,
estaríamos encantados de que tuvierais esa oportunidad. Javier, enseguida hablamos contigo, pero vamos a continuar con Ángel, con Carlos Mateo. Oye, Ángel, que he leído que vais a preparar un clúster de Big Data.
Sí, bueno, ya estamos...
¿Y eso que suena muy bien, qué es?
Bueno, esa es la idea del futuro de Madrid. Estamos trabajando en diferentes líneas de actuación para que las empresas tecnológicas se implanten en Madrid. Un clúster de Big Data, al final, es una idea para que empresas que se dedican al Big Data elijan Madrid como ciudad en la que trabajar. Nosotros les apoyamos con apoyo institucional y ellos desarrollan proyectos en la ciudad de Madrid que siempre, por supuesto, benefician la calidad de vida de los madrileños.
¿Y eso dónde va a estar ubicado? ¿Tenéis ya emplazamiento o no?
Sí, donde se presentó, tenemos el emplazamiento y además hay muchas empresas que ya están trabajando.
¿Y dónde se presentó?
¿No asististe a la presentación?
No asistí a la presentación, lo he visto en prensa.
Tendrás que verlo en
Twitter. Bueno, luego lo comentamos. Carlos, esto va por buen camino, ¿no?
Hombre, claro que va por un camino. Yo creo que todas las iniciativas de este tipo, que lo que pretendan sea atraer a las mejores empresas, a las mejores startups que estén haciendo tecnología punta, es una medida pues más que bienvenida, ¿no? Y no solo la medida en sí, sino el enfoque, el darse cuenta de que las diferentes administraciones también se tienen que dar cuenta de que estamos aquí para competir, ¿no? De que tienen que competir entre ellas por esta atracción de las mejores empresas, de los mejores puestos de trabajo y de toda la inversión internacional, ¿no? Y es una apuesta pues muy segura, en la que por supuesto tienen todo nuestro apoyo.
Pero esta es una forma que tiene el ayuntamiento de colaborar con vosotros, pero supongo que no será la única.
Bueno, efectivamente, no es solo de colaborar con nosotros, ¿no? Que yo creo que esto es un apunte, es algo que va a beneficiar a todos los ciudadanos, ¿no? Son más puestos de trabajo muy especializados y atracción de riqueza a esta ciudad, con lo cual yo creo que esto es algo que favorece a todos los madrileños.
Me vais a permitir, porque ya que estábamos aquí, nos hemos formulado una pregunta, que vosotros sois aficionados a los toros, no mucho, no os
yo
veo.
No, no.
Tú,
no,
Javier, tampoco.
Bueno, si va a baterías y con wifi.
Y los toros son también robóticos.
Claro, claro.
Bueno, oye, igual era una solución para los antitaurinos.
Efectivamente.
Que fueran sí,
claro.
Robots. Los...
Y en vez de matarlo, le desconecta la wifi y ya está.
No sé si eso convencería a su vez a los taurinos, bueno, también te digo. Pues... Pero ya que estábamos aquí, nos hemos preguntado, bueno, ¿cuánta gente trabaja aquí en la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Qué perfiles son los que se necesitan, ¿no? Porque igual nos sorprende y estamos pensando todos en los matarifes y hay algo más, ¿no? Y esa es la misión que tiene hoy Javi García, que creo que ya está preparado. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, así es. Ya sé que no eres taurino, pero te puedo decir que estoy sentado en el tendido.
Yo tendido en el sofá de mi casa, nada más.
No, yo estoy aquí en el tendido 8, que me dicen que esto en temporada sería mitad sol, mitad sombra, ¿verdad? Porque yo ya sabes que tampoco de toros no entiendo mucho, pero estoy con una persona que sí entiende mucho, que es Carlos Quirantes, que es uno de los encargados del Tour de las Ventas, que me comentaban que suele estar en ese ranking de museos que se hacen en la Comunidad de Madrid en torno al sexto, séptimo más visitado. ¿Y qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y estamos aquí, ¿verdad?, para comenzar a comentar los trabajos y las personas que trabajan en la Plaza de Toros de las Ventas. La Plaza de Toros, tenemos que decir que siempre tiene actividad, pero lo que es temporada taurina solo sería de marzo a octubre, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, la temporada empieza a mediados de marzo y justo terminó el domingo pasado, el día 13. Normalmente terminaba el día 12 con la corrida de la fiesta de la Hispanidad, pero este año han terminado el 13 y ahora hasta el próximo marzo no hay más toros en Madrid.
Entonces, comenzamos por ahí, por la gran fiesta taurina. ¿Cuántas personas trabajan en una corrida habitual?
Bueno, pues tenemos que diferenciar dos partes. Una sería la Feria de San Isidro, en la que la plaza está llena todos los días, casi 24.000 personas, y otra el resto de festejos, que suelen ser los domingos, en verano, que viene menos gente, unas 5.000, 10.000, sobre todo muchos turistas. Entonces, entre 400 y 500 personas podríamos estar hablando en un festejo.
¿Y qué puestos de trabajo desempeñan?
Bueno, pues la mayoría serían acomodadores, pero luego también la plaza contrata areneros, también contrata mulilleros, gente que trabaja, como habéis dicho, en el desolladero, los matarifes, y luego tendríamos barras de bares, y ahí pues habría otras 50 personas trabajando aproximadamente.
¿Cómo se puede trabajar durante una corrida? No sé si hay un proceso habitual de echar un currículum, o ya son personas con mucha experiencia y prácticamente no se abre ningún proceso de selección en ese caso.
Bueno, pues por lo visto está bastante solicitado lo de ser acomodador. La mayoría llevan ya bastantes años, las condiciones creo que no están mal. Y bueno, pues durante el invierno se abre el proceso de selección y antes de marzo suelen contratar gente para trabajar durante toda la temporada, durante los 70 festejos, o solo para la gran feria de San Isidro y para la feria de otoño.
¿Eso lo gestiona también la empresa que gestiona la Plaza de Toros?
Bueno, digamos que la Plaza de Toros la gestionan dos empresas. Uno sería más el empresario taurino, que llevaría las corridas, y otra empresa sería Nautalia, que lleva los eventos como los conciertos o cenas de empresa privadas en Navidad. Ahora van a poner una carpa para el invierno. Entonces, los puestos de acomodadores los llevaría la empresa taurina, que es Simón Casas. Simón Casas Productions se llama.
Y luego también hay otra empresa, ¿verdad?, que es Toro Shopping, que es la encargada de ese tour de las ventas, ¿verdad?, que luego también me comentaba uno de tus compañeros que solís también necesitar a guías.
Sí, Toro Shopping es donde trabajo yo y aquí realizamos la visita de la Plaza de Toros los 365 días del año y tenemos unas 20 personas en plantilla, la mayoría son o somos guías. Y sobre todo para primavera necesitamos guías que hablen francés porque vienen muchísimos colegios de Francia.
¿Y cómo pueden participar en ese proceso de selección, en ese caso con Toros Open?
Bueno, pues estaríamos abiertos a recibir currículums todo el año, lo que te he dicho, que más para primavera, pero tenemos un email al que se pueden apuntar y mandar su currículum, pero muy importante que tengan idiomas, sobre todo inglés, y sería info@lasventastour.com.
No sé si se valora también mucho el japonés, porque hemos visto muchos turistas japoneses, por ejemplo, esta mañana por aquí.
Bueno, de momento, los guías que tenemos, no hablamos ninguno japonés. En el futuro seguro que va a ser necesario, y también el chino, que viene mucha gente cada vez más. Y la mayoría pues vienen de Francia, de Italia, países de Latinoamérica y cada vez más de Asia.
Peña, te escucha Carlos, no sé si tienes alguna pregunta, por ejemplo, sobre qué hacen los matarifes o algo así, o
no,
una
yo
curiosidad
no,
taurina que tengas.
En eso no tengo ninguna curiosidad, la verdad. Lo que me había sorprendido, aunque no sea del mundo laboral, es que me decíais que era uno de los museos más visitados de Madrid. Me habían dicho que el segundo, pero no me salen las cuentas.
No, a mí el segundo tampoco me salen. Hombre, después del Bernabéu, no sé si considerarlo museo, bueno, tiene su parte de museo, el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen y el Palacio Real, que esos son los top. Luego hay unos cuantos museos un poco más medianos como el nuestro, y nosotros este año esperamos tener unas 105.000 personas en todo el año.
Bueno, no está
es una
nada
cifra
mal,
importante.
Es una...
Ahora en esta plaza de toros, Javi, la verdad es que la actividad es poca porque estamos prácticamente solo lo que es en la grada, pero se ve actividad en el foso. Yo creo que se habrán ido a comer seguramente las personas encargadas, esos operarios que están montando esta carpa, porque como decimos, aunque no haya corridas de octubre a marzo, pues la actividad en esta plaza de toros nunca cesa.
Sí, ahora están haciendo una carpa. Sí, perdona, que te he cortado.
No, iba ya a despedir, porque continuamos aquí en Madrid Trabaja y te agradecemos muchísimo que nos hayas contado los perfiles profesionales que nos encontramos, porque muchas veces no somos conscientes, y también las fórmulas para obtener un trabajo. Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros por venir.
Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando aquí de las nuevas tecnologías, de la innovación, de las startups y de todo este mundo que puede ser muy importante. Desde luego lo es para la Comunidad de Madrid, y la capital pretende también pues encontrar su hueco dentro de la comunidad, como ahora nos explicarán Ángel Niño, Carlos Mateo, Javier Sirven. Enseguida volvemos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
En los últimos años, Metro ha vivido momentos divertidos y sorprendentes. Han colaborado a ello personajes como los zombies en la noche de Halloween, en el vagón del terror, o el personaje más peludo de Star Wars. Chihuahua estuvo esperando en el andén de Sol para entrar en su turno de maquinista en 2018.
Metro de Madrid, 1919-2019. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Que sí, que te oigo. Bueno, que seguimos aquí en la Plaza de las Ventas. Bueno, esto, lo del perrito, de verdad, Ángel, ¿eh? Estabas diciendo que estabas disfrutando como un enano, ¿no?
Estoy disfrutando y estoy como si fuera en casa, porque yo tengo perro también, que se llama Picasso, por cierto, y hasta ahora siempre duerme. Este es el perro más realista que he visto.
Bueno, también tiene su cierto truco, porque nos decía Javier que si no estaría aquí enredando, ¿no? Que hay que también ponerle un poco en orden,
¿no? Un poquito,
¿no?,
a dormir, porque es curioso, es muy es gracioso que una inteligencia artificial está para aprender y él ha venido al mundo. De hecho, la primera unidad, es muy curiosa, la trajimos en una maleta directamente de Japón para un piloto que estaba haciendo Sony y digamos, sacaron 100 unidades nada más y tenías que tener DNI o ID de japonés. Y entonces teníamos un contacto allí. Oye, que me ha tocado el perro, súbete al avión y ven. Y cuando lo enchufamos aquí, le mandamos un email a los de Sony y le decimos, oye, que tenemos aquí la unidad, que qué hacemos, y nos pone, ¿habéis sido vosotros? Y era como, ¿qué? Claro, ellos, el bicho se había conectado ya, y claro, estarían mirando en un mapa a los, digamos, los 99 perritos ahí por Japón, ¿no? Y de repente
se ha escapado uno.
Hay uno, ¿de dónde está? Y claro, arrastras en el mapa y
no se ve.
Crece 1000 kilómetros, claro, ves que hay uno en Madrid, ¿no? Y dice, ¿qué hacéis con él ahí? Y tal, no, mándanos el software, que no. Entonces nos dijeron, por favor, nos podemos mandar el software, pero tratarlo bien. Y era como, ¿qué? Sí, porque durante un año está aprendiendo el entorno, entonces si le ponéis música heavy, le ponéis, lo maltratáis, tendrá un carácter arisco. Y claro, no, desde entonces, el que vino por primera vez, bueno, estuvimos ahí un tiempo pensándonos si nos estaba mirando un japonés todo el rato por la cámara, y este ya directamente, conforme llegó, se lo dimos a las mujeres y ya lo han malcriado.
O sea que como los perros de verdad.
Pues,
o sea, ¿para qué nos vamos a engañar?
¿Para qué nos vamos a engañar?
Y te digo una cosa, no solamente los malcrían las mujeres, también los malcriamos los hombres.
Hombre.
En cualquier caso, es muy curioso cómo está avanzando la inteligencia. Ángel, esto es el futuro.
Esto es el futuro, pero yo
de pasado mañana.
Yo creo que esto es el presente. La inteligencia artificial ya se está aplicando. Seguro que Carlos nos podrá dar ejemplos más detallados en infinidad de utilidades. En temas de movilidad, en algunas ciudades ya se está trabajando. En muchísimas startups en todo el mundo ya están trabajando con inteligencia artificial para mejorar cualquier tipo de proceso. Porque al final esas redes neuronales, no quiero hablar ya rollo muy friki, pero...
No te metas.
Pero sí que es verdad que están tomando decisiones de una manera muy acertada y, bueno, al final es el presente más que el futuro.
Bueno, comentaba Javier, ahora vamos con él. Voy primero con Carlos, que quería rematar un poco la faena en cuanto a la importancia que ya está cobrando la inteligencia artificial en muchos trabajos de muchas startups.
Sí, efectivamente, y como decía Ángel, en prácticamente todos los campos, ¿no? Y yo creo que uno de los más interesantes y más sutiles al mismo tiempo es todo lo que tiene que ver con reconocimiento de texto, con entendernos mejor, ¿no? Entender mejor a las personas y cómo se comunican, y eso ayuda luego mucho a, bueno, no solo a poder ofrecernos lo que nos gusta, ¿no?, sino también abre muchos debates sobre la propia ética de la inteligencia artificial.
Eso,
¿no?,
también es otra pata importante.
Y claro, que es importante, y que precisamente en ese campo, bueno, pues cada vez se empiezan a demandar más en las startups perfiles más humanistas o filósofos, ¿no?, sociólogos, que no solo son perfiles tecnológicos los que participan en este tipo de empresas, ¿no?, sí que se necesita también mucho más para esa interacción con el ser humano.
Bueno, recordarás que hablamos la temporada pasada con una persona que tenía una empresa vinculada con la inteligencia artificial, que nos estuvo comentando eso, uh-huh, y hasta periodistas, filólogos, un poco para también garantizar que el lenguaje sea lo más aproximado posible, ¿no?, a la realidad.
Eso es, y bueno, tiene otra serie de implicaciones, ¿no?, desde el punto de vista de la privacidad. Comentaba que no sabemos si nos está viendo los japoneses o no, ¿no?, y son cosas que todas las empresas tecnológicas cada vez tienen más en cuenta y que se trabaja mucho en ofrecer unas soluciones que sean completamente seguras, completamente privadas, y que todos nos sentamos cómodas con ellas.
Y luego hay otro problema, Javier, que lo estábamos comentando en la pequeña pausa que hemos tenido, que claro, la inteligencia artificial aprende, pero hay veces que aprende muy mal, porque recuerdo el caso de aquel robot humanoide que de pronto...
Robot tuitero.
Que era xenófobo y que era lo peor de lo peor, vamos, había aprendido lo peor de la condición humana.
Bueno, realmente estos se llaman sesgos y toda inteligencia artificial requiere un aprendizaje, toda, no nacen enseñadas. Entonces, si el maestro es malo, pues claro, te sale un niño rebelde, y esto es así. Y luego quería añadir una cosa, porque aprovechando que mucha gente no, porque la privacidad y tal, digo, mira, aquí tenemos un problema, además, en general, y es que cuando hay un, no sé, un avance tecnológico, estos de inteligencia artificial, negocios y tal, los americanos se ponen las pilas rápidamente. Yo digo que los chinos ahora, Asia, lo copia y lo mejora. Y sin embargo, en Europa perdemos mucho tiempo legislando.
Efectivamente.
Y entonces esto, hay veces de obsesión con la privacidad, y dices, bueno, mira, os cuento una cosa, pues
muy
si sirve,
muy
rápida. El otro día llegaba a un edificio oficial y me decían el DNI, y digo, no, es que vine ya, estoy registrado. Y dice, no, es que debido a la LOPD hemos tenido que borrar sus datos cada 6 meses. Y digo, qué curioso, que vosotros los tenéis que borrar y Google no solo sabe cuándo vine, de dónde vine, cuál ha sido mi último correo electrónico, dónde he pasado las Navidades este año y hace 7 más. Entonces, ojito con lo de no, la privacidad. En general, la tecnología está para ayudarnos y hacernos la vida más fácil, y hay que aprovecharlo.
Y Javier, eso nos lleva también a preguntarle a Ángel, ¿no? Porque digamos que las administraciones, en el sentido de lo que comentaba Javier, deben estar para facilitar, no para ralentizar, ¿no? Los procesos de creación, digamos.
Totalmente. De hecho, la administración se debe convertir en un facilitador de la iniciativa privada y también de las tecnologías que mejoren la vida de los ciudadanos. Al final, no tiene sentido que la tecnología ya esté en términos de inteligencia artificial como este perro robot y no sepamos qué es lo que vamos a hacer con la legislación de la inteligencia artificial respecto a temas éticos. Hay que trabajar ya en ello también desde la parte de la administración, porque si no, al final nos encontraremos un problema de frente y lo tendremos que solucionar cuando ya tengamos el problema en la cara.
Claro, pero...
Yo de todas formas digo una cosa, si hay que legislar, llámame loco. Lo mismo podemos copiar a los americanos, que digo yo, que también legislarán, ¿no? Bueno. O sea, si nos ponemos a reinventar la rueda a la velocidad que va la rueda ahora... es que esto es bueno, ético, iremos, seremos más.
Sí. Yo creo que es otra cultura, de todas formas.
Yo creo que lo importante, cuando estamos hablando de regulación, sobre todo de este tipo de innovación, ¿no? Lo más importante es precisamente no poner palos en esa rueda que tú comentas, ¿no?
Correcto.
No poner palos en las ruedas y bueno, y si podemos ayudar precisamente desde la administración a que haya una cierta colaboración, ¿no? Público-privada, para impulsar este tipo de tecnologías en Europa a todos los niveles, pues yo creo que es en lo que tenemos que trabajar.
Fundamental, fundamental.
Y oye, Ayuntamiento de Madrid, Carlos, ¿qué le pedimos desde las startups al Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo os pueden ayudar?
Bueno, yo creo que le pedimos que le hagan mucho caso a gente que sabe de esto, como es Ángel Niño, que al final para eso cuentan con gente que sabe qué es la innovación y qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido sí que es importante que se pongan las pilas toda la administración. Es decir, no vale solo con que la concejalía de innovación haga una cosita. No, aquí es importante que esta cultura tan de startups, tan de innovación, se impregne dentro de todo el ayuntamiento en este caso, y eso es lo que va a permitir que se hagan cosas, ¿no? Porque muchas veces pasa que algunas de las medidas que más impacto pueden tener son medidas muy buenas, se impulsan, pero en algún momento se frenan, ¿no? Dentro de las, y esto pasa en todas las administraciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esa cultura vaya empapando cada vez más y que intentemos dejar de poner también palos en la rueda en las propias administraciones, ¿no? No solo a las startups, sino ellos mismos.
Bueno, es que también tiene su ámbito el ayuntamiento en legislación y también yo creo que por eso digo, y incluso en cuestiones como las ciudades inteligentes, la implantación del 5G, es decir, que ahí, Ángel, tienes mucha responsabilidad en tus manos.
Me alegra que me hables de estos temas porque son temas en los que ya estamos trabajando. De hecho, justo comentaba con Carlos y ya comenté anteriormente que ya estamos trabajando en instalar pasos de peatones inteligentes en Madrid. Carlos como startup, pero le agrada la idea. Espero que
y va a hacer un chiste, Ángel. Digo,
venga, dale, dale.
Los pasos de cebra inteligente será para cubrir a los conductores poco inteligentes, ¿no?
Bueno, ahí ya no entro en barro, pero sí que queremos empezar a cambiar esta idea de Madrid para que al final cuando salgamos de España, de Europa, se ve a Madrid como una ciudad innovadora. Y hay pequeños pasos que hagamos desde la administración son los que van a hacer que esta idea pase a mayor. Pero no hay que olvidar a asociaciones como la de Carlos. Ellos son los que al final generan la innovación. Nosotros solo somos facilitadores. Nosotros no generamos innovación. Yo me reúno con Carlos o con todas las empresas o asociaciones que quieran reunirse con el ayuntamiento, me comentan una serie de ideas y las que podemos llevar a cabo las llevamos a cabo. Al final las ideas... es muy difícil que la innovación salga del ayuntamiento, pese a que yo lo intento, las asociaciones son las que más nos ayudan, por eso es tan importante este tipo de equipos.
Pero en cualquier caso, lo que sí se puede es lo que comentaba un poco Carlos, que la estructura del ayuntamiento, digamos, que sea permeable a este ecosistema de alguna manera, ¿no?
Bueno, por supuesto, yo de hecho soy un poco pesado y ya me he ido reuniendo con todos los concejales de gobierno, con los que me llevo fantástico, y ya les estoy diciendo las nuevas ideas innovadoras, tanto para los distritos como para las áreas. Y como soy un hombre del norte, pues soy muy cabezón, hablando mal, pues seguro que lo conseguiré. Además también pediré que me echen un cable si no lo consigo. Por mi parte, mi puerta, como Carlos sabe y muchas asociaciones que se han reunido conmigo, está abierta a todo el mundo.
Ya. ¿Y proyectos concretos? ¿Se baraja alguno o no?
Bueno, por su parte seguro nos puede contar mejor Ángel, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Madrid Emprende, del cual yo ya fui beneficiario cuando empecé, mi primera startup, es muy interesante, ¿no? Yo creo que el ayudar a los emprendedores, sobre todo al principio, que es cuando más lo necesitan, a desarrollar sus proyectos, pues siempre viene muy bien, ¿no? Y por supuesto esto tiene que ir alineado con lo que comentábamos, ¿no? No solo facilitar, sino no perjudicar, y yo creo que eso es en lo que también se tiene que trabajar, igual no tanto desde las administraciones locales, sino más a nivel a nivel estatal o a nivel incluso europeo.
Tú, Carlos, estuviste incluso en el vivero de Carabanchel, si no recuerdo mal, que eso es un poco es. El especializado en la vanguardia, ¿no?, de las tecnologías.
Sí, estuve por ahí, además yo creo que se acababa de estrenar, estaba todo absolutamente impecable, nuevo, unas instalaciones súper chulas y bueno, parece que no, pero el ahorrarte ese coste de oficina durante los primeros meses pues es algo que hizo que aumentara muchísimo las probabilidades de éxito de nuestro proyecto.
En cualquier caso, Ángel, el vivero de Carabanchel es una de las puntas de lanza. Tenéis también la nave, ¿no?
Tenemos la nave. De hecho, voy a hablar un poco de mi libro. Mañana en el vivero de Carabanchel entregamos el premio Emprendedoras al Madrid Emprende. Tenemos un premio Emprendedoras y mañana se ha entregado allí. Sigue excelente como cuando tú estuviste.
Seguro.
Pero además de eso, te diré también que ya tenemos proyectados dos nuevos centros de startups. Uno de ellos estará en el megamercado de Legazpi. Y al final lo que buscamos es eso, buscamos que, bueno, como sabéis, los viveros actualmente están llenos al 100% de la capacidad, en la nave también estamos rozando esa capacidad, no llegamos al 100%, pero estamos con una ocupación muy alta. Entonces lo que buscamos es que ningún emprendedor madrileño se quede sin un sitio en el que empezar. Nosotros facilitamos ese emprendimiento y a partir de ahí ellos deben continuar y generar grandes empresas y empleo de calidad.
Javier.
Estoy aquí súper atento.
¿Y tú le pides algo al ayuntamiento o...?
Pues, a ver, puestos a pedir.
mucho, por favor.
Espera, es que me babeo.
No te has visto en otra, Javier.
Es que, a ver, tenéis mucha razón de esto de ayudar y quizás la clave ya no es Madrid, que podemos impulsar, hacer. Yo soy muchas veces... ¿De dónde eres? Yo, Alicante, medio Valencia, exiliado en Madrid. Pero es que llevo 15 años en Madrid y es mi casa, ¿no? Y entonces, claro, ves a veces cosas un poco absurdas, ¿no? Vamos a prohibir, venga, circular por el centro. La gente, miedo, no se compra un coche, tenemos aquí un problema, las ventas caen. Oye, a lo mejor, digo yo, pues podemos lanzar un, no sé, un concurso de cómo acelerar el tráfico, ¿no? Entonces, a lo mejor es mucho más rentable poner una cámara que existen de bajo coste incluso en un semáforo y que cuando no hayan personas para cruzar, pues ese semáforo pues esté abierto, que ceda la circulación. Uno de los grandes problemas que resuelve la tecnología es que nos regala o compramos tiempo. Y la cantidad de horas que se pierden los madrileños en hola, ¿qué tal? Estoy en un atasco, aquí cuando Javier. Llego, Google, tal, pero claro, hay muchos proyectos que hacer, está todo
rápido,
por hacer, está
Javier,
todo por hacer, es que me,
tenemos que ir
es
más
que me
rápido.
Has dicho que pida, me has dicho que
sí,
pida.
Sí, hombre, pero no, la... hay que pedir concisamente.
Venga, va, pues proyectos de movilidad, que venga, esto te lo compran todos.
Venga, estupendo, y que tiene mucho que ver con la implantación de la nueva tecnología, ¿no?
Bueno, además, una vez más, me alegra que me hagas esa pregunta.
Nos hemos conocido palabra honor,
sí, sí, acabamos todo... de conocernos, pero me está dando
ya, me ha caído bien
buenísima.
Este tío, igual, ¿eh?
Pues mira, nosotros estamos trabajando ya en colaboración público-privada con iniciativas como Madrid in Motion, en la cual grandes empresas proponen retos y las startups, en este caso las startups, son las que resuelven esos retos y en la nave presentamos esas soluciones y además intentamos llevarlas a cabo en función de si se puede llevar a la ciudad de Madrid o no. Pero sí, ya estamos trabajando en retos de movilidad. Me encanta que me lo digas.
Qué bien. Tranquilo me quedo.
Frases tópicas. Me encanta que me hagas esta pregunta y estamos trabajando en ello.
Pero es verdad, estamos trabajando. No,
es broma. Sí, Carlos.
Fíjate, yo creo que ese es el enfoque. Es decir, yo creo que a nadie se le ocurre que dentro de 25 años vayamos a tener el humo que tenemos ahora, vayamos a tener el ruido que tenemos ahora. Es decir, la propia tecnología... Que nace de estas startups, de estas empresas tecnológicas, es la que va a solucionar el problema. Entonces, pero tenemos que decir...
Precisamente esto del ruido me has tocado porque la Unión Europea ha decidido que los coches eléctricos tienen que hacer ruido. Y es como... ¿y lo siguiente qué será? Que echen vaporete de este, ¿no? Echamos de menos el humo. No, no. Es que esto hay que mirar al futuro, ¿eh?
Bueno.
A ver, lo del ruido... Mira, te lo voy a explicar porque ahí me has tocado. En vez de decir que los coches hagan ruidos porque son muy silenciosos, hay sistemas de seguridad en vehículos, y los conocemos, que con una cámara detectan al peatón. Es decir, en vez de que, como se hizo hace años, de obligo al cinturón... obligo al ABS, obligo, oye, pues en vez de obligar a que hagan ruido, obligo a que lleven sistemas de detección de peatones y tengamos ese silencio deseado, no dentro de 20 años, dentro de 5.
Bueno, yo creo que ahí te falta un poco de empatía con determinadas personas que tienen deficiencias visuales.
Y claro, no, pero que... es que un coche es inteligente, la inteligencia artificial...
Pero también la persona necesita seguridad para moverse por la ciudad. No solamente consiste en que le vayan a atropellar o no, sino en tener una cierta seguridad. Y yo creo que ahí tampoco podemos ir muy a la ligera. Perdonadme, pero es que tengo que hacer una pausa inevitable y después vamos a hablar de cursos de formación.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo... En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, tercera jornada de la competición europea. Zalgiris, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El metro cuenta con 5 museos suburbanos gratuitos y abiertos al público. En la estación de Pacífico se puede ver uno de los 2 vestíbulos originales de la red, la nave Motores, con 3 motores que suministraron energía durante la Guerra Civil. La estación Fantasma de Chamberí, joya histórica que nos traslada al Madrid de principios del siglo XX. Caños del Peral, ópera, con paneles y vídeos donde se explica cómo se abastecía de agua a los madrileños.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Pablito. Muy buenas. Es que está llegando Nieves Herrero y le estoy explicando que tenemos aquí un perrito, que además ahora vamos a ver si interactúa con ella, si nos deja. Es que es como un perrito de verdad, entonces solamente interactúa con quien a él le apetece.
Solamente no, pero una cara bonita, agradable, con esa sonrisa, pues fijo que lo va a conquistar.
Claro, pues eso, ahora vamos a intentarlo con ella, porque, bueno, pues ha sido toda una sorpresa. Pero antes queremos hablar en torno a la Plaza de Toros. No solamente se trabaja dentro, sino que hay muchos negocios que dependen de la propia plaza. Entonces hemos querido hablar con uno de ellos, y Javi García se encuentra en el restaurante La Tienta, ¿verdad?
Sí, así es. Estoy aquí con César Molero, que es su propietario, porque ya sabes, y yo creo que ha quedado claro en la anterior conexión, Javi, que nosotros muy aficionados no somos a los toros.
No.
Entonces,
tú un poquito
en
más.
La redacción, yo un poquito más, sí, pero le hemos preguntado a quien sabe, por ejemplo, a Javier Fernández Mar Domingo o a Julio Martínez, y ellos nos dijeron, el punto de encuentro es ahora mismo La Tienta. Así que estamos con César, como decíamos. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque claro, punto de encuentro significa que hay muchos clientes, sobre todo en temporada taurina, y si hay clientes, hay trabajadores que los están atendiendo y por lo tanto hay trabajo en La Tienta. ¿Cuánta plantilla sois actualmente?
Bueno, pues ahora mismo somos entre 14 y 15 personas cuando no hay toros, normal.
Y en temporada taurina, es decir, de marzo a octubre, supongo que también en la Feria de San Isidro será todavía mayor, ¿cuánto aumenta la plantilla?
Lo doblamos totalmente la plantilla.
O sea que sube a 30 personal, tanto de barra, camareros, cocineros, no sé si tenéis también. ¿Qué perfiles requiere La Tienta?
Bueno, un poquito de todo, desde cocina, que también tenemos 5 o 6 cocineros siempre, office, camareros de barra y de sala, y un poquito de todo, sí, y bandeja.
Y quien nos esté escuchando y tenga experiencia en el mundo de la hostelería y quiera trabajar con vosotros, sobre todo durante temporada alta, porque supongo que el resto de la plantilla sí que se mantiene durante todo el año, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues se pase por aquí a visitarnos a Taberna La Tienta, o por redes sociales, o mediante un correo electrónico que lo podemos facilitar, que nos lo pase el currículum.
¿Resulta complicado encontrar a personal cualificado?
Sí, la verdad es que es complicado, es muy complicado.
Porque supongo, ¿no?, que son días también de mucho trabajo y por lo tanto ya se requiere experiencia para no verse desbordado.
Sí, sí, gente que venga con experiencia es mucho mejor.
Javier, te escucha César, por si tienes alguna pregunta.
Yo solamente una duda tonta, porque supongo que los cocineros da igual, pero el personal de sala igual un poquito de toros sí que tiene que conocer, ¿o no hace falta?
Es buena pregunta. Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces los clientes son muy taurinos y siempre preguntan alguna cosa o algún torero, caras conocidas, y sí, si saben un poquito mejor.
O sea, lo típico sí. De quién torea hoy, ¿no? Claro. ¿Qué ganadería?
Correcto, eso es. Hablan de toros sin querer.
Casi y que sobre prueba, todo entonces, que si entra que un torero...
O aprenden también en esa época.
Y sobre todo decía Javier que si entra un torero, hombre, que sepan que lo es, por lo menos, ¿no?
Bueno, es difícil porque hay muchos toreros, ¿no?, que conocerlos, pero si hay alguno más famoso, se le dice, se le avisa antes, oye, viene este torero, este matador de toros o este ganadero, alguna cosa.
Hay que cuidarle, ¿no?
Claro, pero no, bueno, tampoco es algo fundamental, si no lo sabe, pues no pasa nada, no, al revés, no pasa nada.
Al final se va aprendiendo también con el día a día, de escucharos a vosotros, a los clientes.
Claro, al final se hace taurino sin querer.
Bueno, pues, y ahora el resto de la temporada, ¿se hace alguna actividad para mejorar un poco...? Pues la facturación al final, la llegada de clientes.
Sí, la verdad que siempre tenemos jornadas. Ahora estamos con la jornada del Boletus, que estamos en temporada. La semana que viene, la semana del Rabo de Toro, los callos. Poco a poco siempre hay actividades, catas de vino. Tenemos un poquito todo, guitarra flamenca, muchas noches, como los jueves, los viernes. La gente joven se anima y la verdad que hay que moverse. Sí.
Y luego mucho turista, seguro también, ¿no?
Sí, la verdad que aquí está cerca la Plaza de Toros. La verdad que tenemos bastante turista, tanto por el día como por la noche.
Bueno, Peña, pues yo creo que me voy a quedar por aquí, que tienen buena pinta esas raciones de rabo de toro, estas cosas.
Venga.
Que tienen aquí en La Tienta.
Esta vez te lo perdono porque estamos ya terminando el programa, o sea que puedes aprovechar pues entonces, para un día que te dejo libre.
Voy cogiendo mesa, te espero aquí.
Venga.
Gracias,
la lástima es que ya hemos comido. Bueno, en cualquier caso, seguimos aquí con Ángel Niño, con Carlos Mateo y con Javier Sirvén. hablando de forma además muy apasionada. De eso es bueno también, ¿no, Ángel? Que haya pasión por estos temas en una ciudad como Madrid siempre es importante.
Además de bueno, es que es lo que nos motiva. La pasión nos motiva, y si todos los que estamos aquí creemos en la innovación y somos capaces de transmitirlo, estoy seguro que convenceremos a todos los madrileños de que la innovación es el camino.
Y luego otra cosa, porque claro, estaba dando vueltas mientras que hablabais. Esta semana hemos estado en Alcobendas. Y Alcobendas tiene un programa que se llama Alcobendas Hub, que lo que atrae es precisamente a startups de otros países, de tal manera que se les facilita, bueno, hasta información de los colegios para los nenes, en fin, para encontrar vivienda, ese tipo de cosas que cuando uno se traslada a una ciudad que no conoce. No sé si desde el Ayuntamiento de Madrid, además de lo que comentaba Carlos, impulsar de nuevo Madrid Emprende, se puede desarrollar un programa de estas características.
Bueno, de hecho, la idea que hemos enfocado va por ahí. En el anterior South Summit de hace un par de semanas, hablamos con un inversor americano, Mark Alessi, para hacer un intercambio entre startups de Madrid Emprende que se fueran a Estados Unidos y empresas startups americanas que se vieran a Madrid. Estamos ya trabajando también en una línea por ese lado, porque al final el enriquecimiento cultural también es importantísimo.
Ya. Carlos.
Sí, bueno, no sé si sigue. De mi época había también uno de estos coworkings del Ayuntamiento que se llamaba el International Lab. No
sigue,
sé,
sigue.
Y un poco su única misión o su misión principal es precisamente atraer este tipo de startups extranjeras a Madrid y ayudarles con el soft landing. Sé que no nos gustan estos términos ingleses, pero bueno, aterrizar aquí en Madrid, y yo conozco a más de un emprendedor que ha venido precisamente por eso, con lo cual son iniciativas que bueno, que de verdad funcionan. Y creo que también que hay otra que lo que hace es atraer inversión extranjera para startups en Madrid, que creo que también es muy positivo.
Bueno, yo no sé si existen, pero desde luego habría que promocionarlas más, Ángel.
Bueno, pues allí voy.
Muy bien, esa es una misión. Javier, hablamos de inteligencia artificial, por tu experiencia, ¿qué perfiles? Ya hemos dado antes un breve apunte, ¿no? Desde los filósofos hasta... Pero hay otros perfiles también que trabajan para la inteligencia artificial.
Pues mira, por ejemplo, en estas grandes compañías americanas, humanistas, gente especializada, por ejemplo, en pronunciación del lenguaje o interpretación del lenguaje. Recordemos que una cosa como Alexa era ciencia ficción, o sea, lo veíamos en las películas de Odisea del Espacio, ¿no? Y esto, claro, esto requiere de mucha inversión, mucho trabajo, mucha gente enseñando a las máquinas, de muchísimos perfiles, y desde luego es el futuro. Es el presente, pero es el futuro, y el apoyar la innovación, el emprendimiento, y sobre todo darles pasión es clave.
Hablado, Javier, que te hablo de profesiones. Yo. Venga, humanistas, ¿qué más? Personal más técnico.
Personal técnico, mira, expertos desde luego en comunicaciones, porque todo lo que, digamos, aprende tiene que comunicarse, tiene que compartir, todo lo que es expertos en seguridad, o sea, realmente la inteligencia artificial es como, bueno, maestros de inteligencia artificial, como personas, pero ponles, hay que darles de comer,
también.
Mantenimiento, lenguaje, lo que hablábamos, son nuevas personas que además, está muy bien que el miedo a los robots, pero... Si es que van a hacer los trabajos aburridos, peligrosos, que no quieren hacer nadie.
Y luego que estás apuntando a algo importante, que se incide mucho en los puestos de trabajo que se van a, entre comillas, perder, pero se van a generar nuevos puestos de trabajo, nuevas profesiones.
Muchísimos. Y además, cosas como la inteligencia artificial o la movilidad va a permitir no solo que los madrileños en un futuro pierdan menos tiempo, sino gente que no tiene posibilidad de moverse, pues gracias a... un coche autónomo pueda desplazarse a un sitio, cuidados, es decir, la cantidad de trabajos que van a venir nuevos, que muchos ni siquiera están inventados, pues bueno, cuidador de mascotas robóticas.
Fíjate.
Porque, claro.
Tenemos aquí a nuestro robot mascota, que ha sido hoy el entretenimiento del programa.
Bueno, ahora verás con
nieve. Y luego, que decías algo importante, Javier, que aquí estamos en la parte del entretenimiento, pero oye, tener a un robot... los que tenemos familia ya de una cierta edad, que de pronto detecte que se ha caído en casa, pues es algo muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de que cada vez envejecemos más solos, ¿no? Y
efectivamente, hace mucha compañía, como has visto, porque
sí.
Aquí han ligado todos. Bueno, el perro es el que más ha ligado.
Hombre, ese es el que más ha ligado, desde luego. En cualquier caso, Ángel, ¿para cuándo el 5G?
Bueno, pues he de decirte que ya estamos empezando a reunirnos con las compañías. Yo creo que si me tiro un poco a la piscina a la 2021 tendremos buenas noticias.
Buenas noticias al respecto.
Pero sí. Sí, pero a mí me gustaría tenerlo mañana, pero no te puedo engañar.
Claro, estas cosas no. Además, nosotros lo que le pedimos a los políticos es que nos cuenten la realidad, no que nos cuenten fantasías animadas.
Pues
¿no?
Te daba ahí un poquillo de idea.
De idea, ¿no? Del tema. ¿Llega a tiempo, Carlos, o no? ¿O le pedimos más prisa, ya que lo tenemos aquí?
Bueno, no hay que pedirle peras al olmo. Las cosas en Palacio van despacio, pero bueno, yo creo que sí, que siempre es buena idea que nos pongamos las pilas y no vamos a ser ni mucho menos los últimos en hacerlo.
Bueno, pues nos vamos a despedir más. Está ahí Nieves entretenida, es una lástima, porque si no la hacíamos aquí estar con el perrito un momento. Nieves, nos haces un caso, nada, nos quedan 10 segundos, porque tenemos al perrito que es que tiene predilección por las mujeres. Entonces resulta que estamos todos hombres y a nosotros no nos hace ni caso. Sí. Espera un segundito, sí que está ahí. Está, acaríciale, porque es como un perrito de verdad. Y se pone súper contento si le vas acariciando. Mira la carita.
Mira.
Bueno, pues que enseguida ya llega aquí Nieves, ya la tenéis aquí preparada. Uy, no suena, sigue sin sonar, pero mira.
Nada, aquí estoy a tu lado, que veo
mira,
que...
Mira cómo te sigue,
es súper animado, ¿eh?
Nada, se ha animado, ¿habéis visto?
Se ha puesto,
¿no?,
contentísimo.
Mira, va por ti.
Oh, pero por favor, es una maravilla, me lo llevo.
Venga, pues, oye, que nosotros nos marchamos. Mañana estamos desde Alcalá de Henares, ahora Madrid Directo y las noticias, por supuesto. Hasta mañana.